Gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Agradezco la hospitalidad de este bello estado de la República Mexicana. Quiero empezar dando las gracias a todos ustedes por atender la convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, al vocal ejecutivo del INE aquí en Nayarit, Eduardo Trujillo, al presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a José Francisco Cermeño, al director ejecutivo del Registro Federal de Electores y a nuestras especialistas, la maestra Leticia Jerónimo, la maestra Chen, que van a exponer con nosotros los trabajos que estamos iniciando y, por supuesto, agradecer a la representación del gobierno de Nayarit, a la maestra Langarica, al maestro Ignacio Langarica, perdón, al licenciado Edmundo González Ulloa, en representación de la presidencia municipal de Tepic, a la representación de la Marina, muchas gracias por su presencia, de los poderes locales, del legislativo, del judicial, magistrados, por supuesto, a los colegas consejeros electorales locales, del OPLE, a la estructura del INE y a todos ustedes, muchas gracias. ¿Por qué es relevante la distritación, el trabajo que hoy empezamos? Quiero decir que es un trabajo eminentemente técnico y neutral, pero con una enorme trascendencia política. ¿Por qué? Porque de que tengamos distritos bien hechos, donde exista un número equivalente de habitantes, depende que podamos ejercer de manera adecuada el derecho a la representación. Las cámaras de diputados, ya sea a nivel federal o local, representan al conjunto de la sociedad. Y cada diputación de mayoría relativa, es decir, cada diputación electa en un distrito, pues pesa lo mismo al interior de la Cámara y por lo mismo debe de pesar lo mismo en cuanto a la población que representa. Si tenemos algunos diputados que representen a poca gente y otros a muchos habitantes, se distorsiona esa representación. Entonces, ¿qué debe hacerse para garantizarse el derecho a la representación, además del derecho al voto? Pues que los distritos tengan una población equivalente, porque si no, se afecta ese derecho constitucional. Y justamente para preservar el ejercicio del derecho a la representación, es que nuestra Constitución, en su artículo 53, dice a la letra, refiriéndose a la Cámara de Diputados, que como ustedes saben, se compone por 500 legisladores, 300 electos en el territorio y 200 de representación proporcional en listas en circunscripciones. ¿Pero qué dice de los diputados electos en los distritos? Dice así la Carta Magna en su artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Ojo, la Constitución dice que los distritos se harán dividiendo entre 300 a la población total del país, no al padrón electoral. ¿Por qué? Porque la Carta Magna ya está definiendo que el derecho a la representación es de todos los habitantes, incluso quienes no han llegado a la mayoría de edad. Ya en quién recae la representación lo define los electores votando, pero la representación es de toda la población. Entonces hay que tomar en cuenta al censo de población. Y venturosamente en nuestro país el censo es realizado también por una institución constitucionalmente autónoma como es el INEGI, que al inicio de cada década hace el censo general de población y vivienda. En 2020, el INEGI, con todo profesionalismo y seriedad, llevó a cabo el censo a pesar de la pandemia. Recordemos que había empezado el trabajo de campo, estaban realizándose las entrevistas casa por casa para ver cuánta gente vive, en qué condiciones, de qué edad, sexo, etcétera, etcétera, cuando se declaró la emergencia sanitaria. Hay que decir que muchos países del mundo, que también hacen su censo cada 10 años al iniciar una década, se vieron obligados a posponer o a cancelar el censo. Nosotros, porque contamos con el INEGI, pudimos tener los resultados del censo. El INEGI, si bien enfrentó la pandemia, logró complementar lo que ya había recaudado en entrevistas persona a persona con información complementaria, y así sabemos que en México en 2020 había un total de 126.014.024 personas. Esa es la población nacional. Y un año después de levantar y procesar toda la información, INEGI hizo público sus resultados, y hoy el INE trabaja con ese insumo fundamental para poder hacer la distritación. Dice la Constitución que hay que ver cuánto es la población nacional, dividirla entre 300, y en función de ese resultado ver cuántos distritos le corresponden a cada entidad. Vamos al caso de Nayarit. Nayarit tuvo en 2020 una población de 1.235.456 personas. Nayarit creció a un ritmo poblacional un poco más alto que el promedio nacional. Mientras el promedio nacional fue 12.17%, Nayarit lo hizo a 13.86%. Ahora veamos cuántos distritos le corresponden a Nayarit. Si la población nacional es 126 millones, 14.024 personas entre 300, eso nos da 420.046 personas. Ese es el promedio, el número ideal de personas que debe haber en cada uno de los 300 distritos, 420.000. Y ahora veamos cuántos les corresponden a Nayarit. Pues si Nayarit tiene 1.235.456, hay que dividirlo entre el promedio del tamaño de un distrito federal. Y entonces, este 1.235.456 entre los 420.056 nos da 2.9. Es decir, constitucional y matemáticamente, a Nayarit le corresponden 3 distritos electorales federales. Consecuentemente, 3 diputaciones de mayoría relativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es el mismo número que ha tenido Nayarit con la última distritación. Y es que Nayarit sigue pesando casi lo mismo en el total poblacional. En 2010 había en Nayarit 1.084.979 habitantes y en el país había 112.336.538 personas. Entonces, Nayarit representó el 0.96%, casi el 1% de la población, y en 2020 representó el punto 98%. ¿Cuánto pesa un distrito en el total? Pues si tuviéramos 100 distritos, cada distrito pesaría 1%. Como tenemos 300, pues cada distrito pesa la tercera parte de un punto porcentual, o sea, 0.33%. Los tres distritos de Nayarit, pues son 0.99%. ¿Cuál es la población de Nayarit respecto al total? 0.98%. Es muy claro que Nayarit tiene el número de distritos de diputados de mayoría relativa que le corresponden por el volumen de su población. Entonces, fíjense cómo aquí no tiene nada que ver por quién se vota, qué partido gana, qué partido pierde, es la población, ni siquiera el padrón electoral, ni siquiera la participación electoral, menos aún las preferencias políticas. Podemos decir con toda claridad que el número de distritos que corresponden a cada entidad se debe a su población, no a las preferencias políticas de su electorado. Este ejercicio se hace para todo el país. Quiero decir que hay, además de Nayarit, otras 19 entidades que mantienen su peso relativo dentro del total de la población y no modifican el número de distritos. Sin embargo, al haber un número fijo de distritos, que son 300, cuando crece de manera drástica en términos absolutos la población en algún estado, este puede tener algún distrito más y necesariamente, al ser finito el número de distritos, 300, pues si algún estado obtiene, por haber crecido poblacionalmente de un censo a otro de manera acelerada, pues alguna otra entidad perderá un distrito. Así que, si comparamos el censo de 2020 con el de 10 años atrás, y distribuimos los 300 distritos, veremos que hay 12 entidades que sufren cambio. Obtiene un distrito más Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán, y Nuevo León, dos más. Es decir, hay 6 entidades que ganan, y al mismo tiempo hay 6 entidades que tendrán en el nuevo trazo distrital un menor número de distritos, como es Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, con un distrito menos, y la Ciudad de México, la capital del país, con 2 distritos menos, pasando de 24 a 22. Pero todo este resultado surge de los datos del censo, no de las preferencias electorales. Por eso decimos que es un trabajo totalmente técnico y neutral. Y claro que debe haber más distritos donde más gente hay, porque si no, se afectaría lo que la Constitución resguarda, que es el derecho a la igualdad en la representación. Como ustedes saben, entonces, los distritos que tienen cabecera en Santiago Ixcuintla, en Tepic y en Compostela, pues se mantendrán. Quizá con alguna modificación para equilibrar mejor el peso poblacional de cada uno de ellos, aunque quiero decir que al día de hoy todos los distritos, estos tres, se mantienen en lo que llamamos el rango aceptable. Nuestros especialistas han convenido, hicieron ejercicios para ver cuál es la desviación que puede haber entre la población de un distrito y otro, porque no todos los municipios son del mismo tamaño, entonces tratamos, como ahora se explicará, de mantener la integridad municipal, tratamos de que los distritos tengan formas simétricas, procuramos también la existencia de distritos donde pueda haber al menos un 40% de población indígena y afromexicana. Entonces, puede haber una variación de hasta más o menos 15%. Hoy los tres distritos federales se encuentran dentro de rango. Ahora bien, desde que nació el Instituto Nacional Electoral como tal, en 2014, dada la reforma constitucional de ese año, recibió una atribución que no tenía el Instituto Federal Electoral, el IFE, y es hacer la distritación local, también cada que hay un nuevo censo de población. Como ustedes saben mejor que yo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece en su artículo 26 que existan 18 diputados, diputaciones de mayoría relativa en el Congreso local y por lo tanto 18 distritos electorales locales aquí en Nayarit. Así que procedemos al mismo ejercicio. Vamos a dividir la población de Nayarit entre 18 para saber cuál es el tamaño óptimo de los distritos. Nuevamente, 1.235.456 habitantes entre 18 nos da una media de 68.636 habitantes. Eso es lo que debe tener cada uno de los 18 distritos de manera óptima. Y si tomamos en cuenta el límite tolerado de más o menos 15%, tendremos que el número mínimo que podría tener un distrito es 58.341 personas y el número máximo, que es 15% por arriba del promedio, es decir, 68.336 más 15% son 78.932. Ningún distrito puede tener menos de 58.000 y más de 78.930. ¿Cuál es la situación actual? Pues que en el estado ya hay varios distritos, 6, que se salen de rango, es decir, la tercera parte. Hay 2 distritos, el 7 que tiene cabecera en Tepic, aquí donde nos encontramos, que tiene 96.894 habitantes, es decir, está con 28.558 habitantes más que el promedio, lo que implica que es 41% arriba de la media, se sale por arriba, y el Distrito 18 con cabecera en Mezcales, donde el censo identificó 109.575 habitantes, que está casi un 60%, un 59.65% por arriba del promedio. Y en cambio, hay 4 distritos que están muy por debajo de la media. Es el Distrito 2 con cabecera en Tecuala, que tiene menos 17% de la media. El Distrito 10 con cabecera en San Blas, menos 20.9%. El Distrito 11, aquí en Tepic, con una desviación de menos 17.35% respecto a la media. Y el Distrito 16 con cabecera en Ixtlán del Río, con menos 18%. Si comparamos el distrito que tiene más gente y el que tiene menos con el trazo actual, que son el 18, ya decía, con Mezcales, y el 10 con cabecera en San Blas, la diferencia entre los dos es de 55.281 habitantes. Es decir, una desproporción muy fuerte en lo que representan esas 2 diputaciones. Esto, venturosamente, se va a corregir con el ejercicio que ahora iniciamos. ¿Qué es lo que sabremos? Sabemos que cuando acabe este ejercicio, que no vamos a hacer hoy, hoy estamos presentando las reglas y cómo se va a hacer para que ustedes nos acompañen con toda transparencia y lleguemos al nuevo trazo, Pues lo que sabemos es que por las reglas que ya están aprobadas por el Consejo General del INE y validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no va a haber ningún distrito en Nayarit fuera de rango. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a garantizar plenamente el derecho a la igualdad en la representación de todas las y los nayaritas. Estos distritos que están fuera de rango obedecen a alguna acción malintencionada de sacar ventaja por parte de alguien. No. ¿Qué pasó en 10 años? Pues que la población se movió. Hay lugares donde hay desarrollos urbanos, inmobiliarios, actividad económica que atrae más gente, lugares que crecen menos, donde incluso hay emigración. ¿Por qué la gente vive en un lugar o en otro? Pues hay múltiples determinantes. Todos nos hemos mudado de casa alguna vez en la vida, salvo alguna rara excepción, hemos cambiado de distrito, de entidad federativa, en fin. Y como la población está viva y se está moviendo en el territorio, y hay lugares donde hay más gente en términos, frente a otros, pues lo normal es que tengamos, así como la gente se muda, pues es necesario actualizar nuestra geografía electoral para garantizar la representación. Cuando yo empecé a votar hace 30 años, en la Ciudad de México había 40 distritos. Porque en la Ciudad de México tenía muchísima población, hoy la sigue teniendo, pero creció el Estado de México, está creciendo Querétaro, está creciendo Baja California con la gente que llega a Tijuana, está creciendo Quintana Roo por el atractivo turístico. Bueno, y la Ciudad de México creció lentamente, pues ya ahora estamos en 22 distritos. No sería justo que mantuviéramos el mismo número de distritos si nuestro peso poblacional en el país ha disminuido. Entonces, ¿por qué los chilangos, digamos así, no tienen derechos políticos por encima de los de otras entidades? Pues si se va perdiendo peso, hay que ir nivelando lo que la población decide. Digamos que votando con los pies, decidiendo a dónde se mueve a vivir, pues a eso tenemos que adecuar el trazo de los distritos. Y es justamente lo que estamos haciendo a nivel federal y, como les decía, a nivel local. Lo que hemos visto, y ustedes que viven aquí conocerán mejor las razones, que el Distrito 7 de Tepic y el 18 con cabecera en Mezcales, pues es donde más ha crecido la población del estado, de manera más rápida frente a lo que encontramos, ya lo decíamos, por ejemplo, en San Blas o en Ixtlán del Río, respecto a lo que pasaba hace una década. Quiero entonces decir que vamos a realizar en las próximas semanas lo que se llama, y ahora se va a explicar con precisión, el primer escenario de distritación, para que ustedes nos den sus puntos de vista de cuáles son los mejores trazos, atendiendo este principio de equilibrio en el número de habitantes. Un trabajo que es inherente a la distritación es la conversación, el diálogo, la consulta con la población indígena y afromexicana. El día de hoy, ya lo decía el maestro Trujillo, va a haber reuniones informativas y el propósito es hacer valer otro principio constitucional, que es ahí donde hay al menos 40% de población indígena y afromexicana, procurar que pueda configurarse un distrito o varios, para que él se potencie su derecho a la representación, en vez de fragmentar, de dispersar a la población indígena, pues procúrese, ahí donde sea posible, que pertenezca a un mismo distrito electoral. Y para eso, pues trabajamos justamente con la información que nos da el censo y con criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que nos señala que ha crecido de manera muy importante la población indígena en el país en esta década, por a un ritmo mayor que el de la población total, y eso en parte se debe a adecuados cambios metodológicos por parte del INEGI, porque, pues, por ejemplo, frente a lo que se pudo hacer en otro momento de considerar como indígena solo a la población que habla una lengua, hoy el criterio, siguiendo tratados internacionales, es el de la autoadscripción. Y, venturosamente, en nuestro país hay más gente que se reivindica como indígena. Así haya perdido la lengua. Quizá ya no habla la misma lengua que sus padres o sus abuelos, pero se siente parte de esa cultura, se reivindica. Y para el caso concreto de Nayarit, estamos hablando de que el censo identificó 69.069 personas hablantes de lengua indígena, pero a prácticamente tres veces más, a 187.549 que se autoadscriben como indígena. Y esa es la población con la que vamos a trabajar. Además de 6.699 a personas afromexicanas, dando un total de 194.248 en el estado. Así que hoy se va a convocar a representantes de comunidades y lenguas Cora, Huichol, Huirralca, Tepehuanos del Sur, Náhuatl, Zapotecos y Mazaguas, a conversar con ellos. Hay en el estado cuatro municipios que tienen al menos 40% de habitantes indígenas, ya saben, del Nayar, Guajicori, La Yesca y Rosa Morada. Entonces, al día de hoy, de los tres distritos federales, no hay ninguno en donde el total de la población indígena represente más del 40%, hay un distrito local con base en la anterior distritación, pero es posible que ahora haya más. Y ese es uno de los criterios que se va a respetar en esta distritación para potenciar el derecho a la representación de todas y todos, y en particular también de la población indígena y afromexicana. Así que, pues, este es el mensaje que yo quería dar. El INE, desde su independencia, desde su autonomía, desde su imparcialidad, está haciendo este trabajo junto con los partidos políticos, porque en esta materia no es que los partidos vayan por un lado y el INE por el otro, de cara a las autoridades locales, porque también creemos que es compromiso de todas las instancias y áreas del Estado mexicano procurar este derecho a la igualdad en la representación. ¿Y qué queremos? Pues que al interior de Nayarit se dé la mejor distritación, se va a hacer con reglas que son para Nayarit, pero también para Nuevo León, para Querétaro, para Yucatán, es decir, no importa quién gobierne o no una entidad. Las reglas técnicas son apolíticas desde ese punto de vista. No tienen ninguna tendencia, ninguna inclinación. Lo que nos interesa es garantizar el derecho a la igualdad de la representación, y en eso estamos avanzando. ¿Quién gana ya después en cada distrito? Pues eso lo va a decidir en la soledad de la mampara, antes de ir a la urna con su boleta, cada ciudadana y cada ciudadano. Ese derecho se ejercerá en otro momento. Hoy estamos haciendo el trazo de la distritación y en unas semanas más ustedes van a recibir el modelo. Estamos pensando que el 14 de agosto se tenga ya el primer escenario que va a surgir de los detalles que ahora se van a exponer y entonces esperamos su contribución. En el caso de las comunidades de indígenas y afroamericanas, hoy empezamos con los foros de explicación y después el INE se retira, se les entrega el escenario para que con toda libertad y sin interferencia de la autoridad electoral haya diálogo al interior de las comunidades, deliberación libre, sin injerencia, y nos den a conocer ya sus propuestas acerca de en qué distrito consideran que debe quedar su municipio, dónde ha de quedar la cabecera distrital, tanto a nivel federal como de los distritos locales, y para asegurar que este ejercicio de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas está siendo genuino y auténtico, se ha nombrado un órgano garante que es el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está verificando nuestro trabajo en todo el país para asegurar que las opiniones de las comunidades indígenas y afromexicanas se incorporan en nuestras deliberaciones y en nuestras decisiones. Así que, una vez más, gracias por acudir a esta invitación del INE y ser parte de este trabajo que, como les digo, es neutral, pero con un significado político importante. Garantizar el derecho a la representación. Sin representación no hay democracia, sin democracia no hay libertad. Ha sido una larga marcha conquistar la democracia, preservémosla. Muchísimas gracias por su atención.